Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias nuevamente por estar con nosotros en nuestro programa de A Nuestra Salud, un programa en donde nos enfocamos en dar a conocer aquellas enfermedades, las causas de enfermedades que afectan a nuestra salud en nuestra región Costa Sur, aunque también son enfermedades que pueden ser de encontrarse en muchos lugares, con el objetivo de crear conciencia y aumentar las maneras de prevención, de cómo podemos prevenir esas enfermedades. Y si sabemos de alguien que esté enfermo de esa enfermedad, qué hacer y a dónde acudir, dónde buscar atención. Los saludo con mucho gusto, Carlos Palomera García, y saludo a mi compañero Miguel Gámez, quien no puede acompañarnos en esta ocasión. También saludo a aquellos que nos sintonizan en su radio en el 102.3 FM. En internet también lo pueden, nos están sintonizando a través de udgtv.com, apartado Autlán, o por la página de Facebook de Radio Universidad de Autlán 102.3 FM. Por favor, háganos llegar sus comentarios, preguntas, sugerencias, felicitaciones los teléfonos 317-382-5031 o 317-382-6532. También lo pueden hacer los comentarios a través de la página Facebook o por WhatsApp 317-1212-325. Como todo trabajo, se necesita un trabajo de equipo, y en especial en estas tipo de medios de comunicación, este trabajo no sería posible sin el apoyo y la gestión de la maestra Elia Macías, subdirectora de la radiodifusora, así como de Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, y a nuestros compañeros Benito Villaseñor en la webmaster y Fernando García en operación técnica, sin cuya ayuda todo esto no sería posible. Muchas gracias. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de otra enfermedad que afortunadamente no tenemos casos en nuestra región, pero eso no indica que las autoridades de salud de aquí de la región sanitaria 7 y del estado de Jalisco en general estén atentos a la posible presencia de una enfermedad. Es una enfermedad que se circunscribe a la región pantropical, quiere decir que se encuentra en Asia, en África, y en América, en las zonas tropicales, y es transmitida por un mosquito. Al igual que el dengue, es transmitida por un mosquito. Se trata del paludismo, que es una enfermedad que ha sido la causante de millones de muertes a lo largo de la historia de la humanidad, y que, dije afortunadamente, no se encuentra en nuestra región, pero sí se encuentra en nuestro país. Se encuentra en la zona sureste de México, en los estados de Tabasco, en el estado de Chiapas, y me imagino que también en el estado de Campeche, en donde hay grandes extensiones de humedales y de lugares donde puede anidar y crecer el mosquito. Esta enfermedad es transmitida por el mosquito de la especie Anófeles. Esta enfermedad también se le conoce como malaria, y en los lugares en donde la enfermedad es prevalente, a muchas personas que los visitan les piden vacuna contra esta enfermedad. El día de hoy invitamos a una personalidad que trabaja con con este tipo de insectos vectores de enfermedades, las conocidas enfermedades zoonóticas, y conoce muy bien a esos mosquitos. Yo lo recuerdo habiendo alimentado de manera gratuita a los mosquitos para sus trabajos de investigación. Está con nosotros el doctor Carl Lowenberger, catedrático de la Universidad de Simon Fraser en Canadá, en Vancouver, Canadá, Burnaby, Canadá, quien es parasitólogo y es muy reconocido en por su trabajo con enfermedades vectoriales, en particular con las enfermedades transmitidas por mosquitos, y también trabaja con enfermedades como el Chagas, que es transmitida por, y lo tuvimos en otro programa hablando de esta enfermedad. Muchas gracias, doctor Lowenberger, por estar con nosotros y bienvenido nuevamente a nuestro programa.
Gracias, siempre es un placer estar aquí.
Pues bien, decía yo que el paludismo es transmitido por un mosquito, y aquí en la región la enfermedad que estamos más familiarizados es con el dengue. ¿Qué diferencias hay entre el dengue y el paludismo o malaria? ¿Qué cosas hay de diferencia para ella?
Si uno habla del dengue es un virus transmitido por un grupo de mosquitos del género Aedes, y el paludismo o malaria es un parásito transmitido por un grupo de mosquitos del género Anopheles. Entonces, el comportamiento de los mosquitos es diferente, y el virus dengue y el parásito que causa malaria son diferentes también.
¿Cuál es el parásito?
El parásito se llama plasmodio.
Es el plasmodio.
Okay. Entonces, hay cuatro tipos de plasmodio que pueden infectar a los seres humanos, pero más que todo siempre son plasmodium vivax o plasmodium falciparum en esa zona.
Es el que conoce el falciparum.
Entonces, las medidas para controlar mosquitos es muy diferente también, porque lo que sabemos que el mosquito Aedes siempre está alrededor de la casa, en tarros de yogur que gente tira en la calle, o floreros donde mantenemos agua para mantener las flores contentas.
O sea, es cerquita de está cerca, claro, de nuestras casas.
Pero en el caso
de Aedes.
Pero uh-huh. En el caso de Anopheles, muchas veces viven en charcos mucho más grandes, un poco más lejos de las casas, o si está lloviendo mucho, en huecos pequeños que solamente tienen que estar allá 7 días, 8 días, porque vienen la hembra y pone huevos en los charquitos o en pozos pequeños, y en 8, 9 días salen adultos nuevos.
Entonces, al igual que otras enfermedades transmitidas por mosquitos, es la hembra la que transmite la enfermedad.
Solamente las hembras transmiten la enfermedad, porque ellas toman sangre para su dieta, pero también para obtener proteína para poner huevos.
Okay.
Y solamente la hembra lo tiene que hacer.
Okay. Aparte de la, en el tamaño, ¿los mosquitos son similares? ¿Son más o menos del mismo tamaño?
Más o menos del mismo tamaño. Tal vez Aedes es un poquito más pequeño, pero...
Sabemos que el Aedes lo reconocemos por las líneas amarillas que le dicen mosquito tigre. El mosquito, sí. Anopheles, podríamos, ¿hay alguna manera para identificarlo visualmente?
Tienen manchas en las alas.
Okay.
Y también cuando llegan a la piel para tomar sangre, tienen como los últimos pies y el abdomen está arriba. Entonces, es casi tomando en una manera vertical.
Como
mientras
que estuviera parado de manos.
Exacto. Pero como Aedes es como horizontal.
Ok. Wow. Tenemos Anopheles aquí en la región, en Jalisco y en Costa Sur tenemos Anopheles.
Sí.
¿Hay alguna otra región cercana aquí? O sea, sé que está circunscrita a, al menos lo que he leído, que se circunscribe al sureste mexicano. ¿Usted sabe de algún otro lugar de la región tropical de México que se haya detectado?
Los casos, más que todo, están en el sureste, sí, como dijiste. Si no hay gente aquí con el parásito, no importa que haya o anófilis, no haya anófilis, okay, porque no tienen un parásito para transmitir. Entonces, la lucha es no traer el parásito con gente, okay, viajando a otras partes de México o otros países para que no lo traigan. Cuando, yo soy canadiense y nosotros hicimos un viaje una vez hace unos años y como pasamos hasta Nayarit y cuando volvimos al Canadá, mi señora no pudo ser donador de sangre porque Nayarit está en la lista roja, okay, allá, entonces.
Pero no significa que haya casos conocidos o...
O tal vez o habían casos, okay, en el pasado y gente no quiere tomar el peligro, digamos, de infectar a otra persona con sangre de una persona infectada.
Uno de los lugares que a muchos de nosotros los mexicanos nos gusta ir de visita y también a extranjeros es al sureste mexicano, a Chiapas y Tabasco. No es tan frecuente, sí, pero nos gusta ir. ¿Cómo sé yo si estoy enfermo, si fui picado por un mosquito que me transmitió el parásito? ¿Cuáles son los síntomas?
Bueno, muchas veces uno ya sabe bien que los mosquitos le están picando a uno, porque el mosquito Anopheles pica más que todo en la noche.
Ok.
Entonces, muchas veces...
¿Y el Aedes es...?
Más que todo durante el día o el amanecer.
Ok.
Y Anopheles más tarde en la noche. Entonces, si el mosquito... toma sangre y tiene los parásitos en las glándulas salivares, salen los parásitos cuando está tomando sangre y en un minuto salen de la sangre, de la piel, de la sangre hacia el hígado y se quedan ya por una semana, después suben del hígado, salen del hígado y van a los glóbulos rojos de la sangre y tienen su ciclo de vida en los glóbulos rojos de nosotros. Y al principio los síntomas son fiebre y dolor de cabeza y pues uno siente muy mal por un ratico. Después, digamos un mes, lo que pasa es que tiene fiebre cada 48 horas en punto. O sea, es cuando los parásitos entran en los glóbulos rojos, requieren 48 horas para madurarse y después explotan de los globos y van buscando células no infectadas y entran de nuevo. Y eso ocurre precisamente cada 48 horas. Entonces, si uno tiene fiebre, escalofrío por horas y después uno siente mejor y si vuelven los mismos síntomas cada 48 horas, es casi 99.9% seguro que tiene paludismo.
A ver, pero dijiste que estos síntomas aparecen como a la semana, o sea...
Después de unas semanas de la infección. Entonces, uno puede estar en Chiapas, el mosquito puede tomar sangre y infectarle a uno, siente un poquito mal, pero vuelve aquí, digamos, a Jalisco, y al mes ya tiene los fiebres cada 48 horas, preciso. Entonces, se puede ir al médico y decir... quiero que toma sangre a verificar si yo tengo o no tengo la infección.
Pero es a partir de la semana que si yo regresé y me pica un mosquito anófeles aquí, ¿ya puedo transmitirlo?
Es el peligro, aunque la probabilidad no es tan alta, es que un anófeles de la región puede picar a uno y obtener el parásito de la sangre de uno, ¿sí?, y después tener un brote de paludismo en Jalisco.
Okay, entonces, ya esa es una gran diferencia, la frecuencia de las fiebres y el tiempo en que aparecen los síntomas. Sí. Con respecto al dengue, en el dengue se caracteriza también en que aparecen manchas rojitas, o sea, como puntitos rojos. ¿Hay algún otro síntoma que pueda uno ver en el paludismo como lo es en el dengue?
Pues no tanto, es más que todo es... escalofrío y fiebre cada 48 horas. Uno está en la cama sudando mucho. Y si un médico que conoce muy bien el paludismo viene a ver a la persona enferma, sin duda va a saber que tiene paludismo.
Entonces, me imagino que debería uno de si alguno de nuestros radioescuchas ojalá que no, pero si conoce a alguien o fue al sureste y regresa con estos síntomas, tiene que mencionar eso al médico, ¿no?, que estuvo en el sureste.
Siempre cuando va al médico y tiene síntomas que no son normales, digamos, o tan comunes, tiene que decir al médico, mira, yo estaba viajando, yo fui a tal parte, me picaron tantas cosas. Porque si el médico es de Jalisco y el paciente es de Jalisco, muchas veces el médico va a decir, no va a saber que uno ha viajado. Entonces, siempre está pensando en lo que puede ocurrir aquí en el estado de Jalisco. Y como el paludismo no es endémico aquí, de pronto no va a pensar en eso.
Ahorita, me hiciste pensar en ahorita que estabas diciendo de lo de las fiebres, cuando yo tuve salmonelosis, tenía fiebre y luego me ponía bien. Y claro, no era cada 48 horas, era cada 12 horas. Fiebre y luego descansaba y luego otra vez fiebre. O sea, y esa sintomatología, dije, tienes salmonelosis. Pero entonces, ya teniendo el conocimiento de la periodicidad de la fiebre y que estuviste en un lugar donde es prevalente el paludismo, sí. ¿Cómo se trata? El dengue, ¿utilizan ciertos medicamentos?
Sí, por el dengue hay medicamentos para tratar los síntomas, pero no tenemos drogas para eliminar el virus.
Principalmente para el dolor de cabeza y la fiebre, sí. ¿No? ¿Y en el caso del paludismo hay algún...?
En el caso del paludismo hay como 8 drogas que se puede tomar para eliminar el parásito. Es lo bueno. Lo malo es que depende en la región, hay resistencia de los parásitos hasta unas drogas. Entonces, siempre hay que saber dónde encontró el parásito, porque podemos decir que droga 1 funciona en México todavía, pero tal vez no en Brasil por resistencia. Hay que saber dónde el paciente obtuvo el parásito y cuál droga es la droga que va a funcionar.
Como se trata, el dengue no puedes vacunarte.
No.
En el paludismo mencioné que sí, al menos creo que sí hay vacuna, ¿no?, para el paludismo.
Hay vacunas que están en prueba ahora en África y hay 2 vacunas que están averiguando la eficiencia. Parece que van a utilizarlo en unos países en África, pero el problema... Pues llevamos siglos tratando de buscar una vacuna contra el paludismo. Y el problema con esta vacuna es que hay que repetir la vacuna cada 6 meses o por lo menos. Entonces, no es tan fácil como una vacuna para toda la vida.
Porque si te piden a veces, para si vas a visitar Brasil o algunos países africanos, si te piden... vacuna, ¿no? Creo.
No, contra el paludismo, no. Contra la fiebre amarilla, sí.
Ah, entonces la que... Ok.
Pero no tenemos...
La confundo con la fiebre amarilla.
Y no tenemos una vacuna comercial todavía para el paludismo.
La fiebre amarilla, sí. Dado que aunque no estamos hablando de eso, ¿también es transmitida por mosquito?
Sí, también por Aedes transmite la fiebre amarilla, dengue, zika y chikungunya.
Pero no lo tenemos aquí en México o en América. ¿La fiebre Aedes? Amarilla? No, la fiebre amarilla.
Yo no sé.
¿Es parásito o es virus?
Es un virus. Todo lo que transmitidos por Aedes son virus.
Wow.
O sea, es porque queremos eliminar el parásito.
Pero sí hay fiebre amarilla en América.
Sí, muchos casos, más que todo en Sudamérica.
En Brasil, que te preguntaba.
Brasil, Brasil, Paraguay, Argentina.
Entonces esto tendríamos que ponerlo en otro programa.
Sí.
¡Ay, qué horror!
Pero lo bueno de fiebre amarilla es que una vacuna supremamente, tal vez una de las mejores vacunas en la historia, es vacuna contra fiebre amarilla.
Pero entonces es la única transmitida por mosquitos que es la más exitosa. Las otras están en prueba.
Sí.
La de tanto la del dengue como la de
Zika y chikungunya.
Y la de la del paludismo malaria también está en
prueba.
Okay.
Entonces, una cosa que tenemos que decir es que el Ministerio de Salud y Servicios de Salud tiene programas de monitorear gente y mosquitos en muchas regiones. Y es un programa que es muy costoso. Porque si tiene gente sacando sangre de gente, preguntando encuestas dónde han viajado y mirando en los mosquitos a ver si tiene el parásito. Es un programa muy costoso para mantener, especialmente si no hay transmisión en la zona. Pero desafortunadamente es lo que tenemos que hacer, gastar mucha plata en eso para proteger a la gente de esta región, porque la enfermedad del paludismo no es endémico aquí.
Si yo voy al sureste, ¿hay alguna manera en la que yo puedo prevenir? Aquí usamos, dicen que si tomas mucha vitamina B12, aleja al mosquito, a los mosquitos, que porque sudas. ¿Hay alguna manera, aparte también de usar ropa de mangas largas y todo eso, manera de prevenir
Bueno, si uno va como turista al sur, al calor y muchas cosas, no quiere andar con manga larga. Claro, entonces, si
¿los repelentes funcionan?
Los repelentes que se puede utilizar, hay varios grupos de repelentes que se puede utilizar. Uno tiene como limón, otro como citronela, otros son de químicos como el DEET, y todos funcionan hasta un nivel. Más que todo, esos mosquitos de Anopheles pican durante la noche. Entonces, un programa muy bueno en zonas endémicas es toldillos, que se pone por encima.
Los pabellones que usamos.
Sí, que alrededor de las camas, más que todo de los niños, para protegerles durante la noche. Entonces, si uno puede dormir por debajo de un toldillo o pabellones, como dicen, se puede evitar casi la mayoría de los mosquitos picando durante la noche cuando uno está durmiendo. El problema es que si uno está activo, digamos, entre las 8 hasta las 11, las 12 de la noche, y no durmiendo, los mosquitos pueden entrar en las casas o picar a uno.
Una de las medidas que más usamos, al menos aquí en México y creo que también en otras partes, es, para el caso del dengue, es quitar aquellos posibles lugares donde los mosquitos aniden. ¿Hay alguna medida que uno, de la manera individual, puede hacer para evitar la presencia de anófeles?
Pues, si tienen casas con mallas en las ventanas y las puertas, que se puede hacer.
¿Los famosos mosquiteros? Okay.
Exacto, está bien. Pero al mismo tiempo, este mosquito, Anopheles, no vive muy cerca de la casa. Vive en pozos o charcos, en unas regiones donde charcos para que el ganado tiene agua para tomar, y si viven allá. Entonces, si hay pocas fuentes de agua, se puede...
Ahí puede encontrar lugar.
Se puede utilizar unos químicos, digamos, un insecticida producido por una bacteria que no daña a los mamíferos para reducir la población de mosquitos. Pero es más fácil hacerlo durante la sequía, cuando hay pocos sitios para los mosquitos. Durante las lluvias, hay mosquitos en todas partes, es casi imposible eliminarlos.
En este sentido, ahorita estás hablando ya de patrones de conducta y ecología del mosquito Anopheles. Entonces, lo que estoy entendiendo, y me lo vas a confirmar, los mosquitos Aedes no vuelan, no se dispersan tanto como los Anopheles, son más flojos.
Dicen que los mosquitos del género Aedes no vuelan más que 100 metros de donde salieron del agua.
Órale.
Entonces mantienen muy cerca a las casas porque casi siempre están cerca de las casas. Los anófeles pueden volar mucho más.
Y los anófeles son, nosotros somos su único fuente de alimento también, o pueden obtener sangre de otros mamíferos.
Pueden sacar sangre de otros mamíferos, entonces... interesante, los Aedes prefieren seres humanos.
Somos
99.9% prefieren seres humanos. Los Anopheles también, porque no tenemos pelos muy gruesos y pueden tomar fácilmente, pero también toman de aves, de mamíferos y todo. Entonces, ellos no. Estos animales también pueden ser su tipo de paludismo, otro parásito. Pero
el paludismo aviar, ahorita me estoy acordando de eso.
Eso. Entonces, pero no es el mismo parásito que afecta a nosotros. Claro. Entonces, si los anófeles quieren tomar sangre de las aves y de otros mamíferos en la zona, es mejor para nosotros.
Sí, ok. Y por último, lo que te preguntaba de que es de manera, toma vitamina B, te ayuda para, tú sabes si es factible eso, de que el hecho de que el que si tomas vitamina B o ajo o alguna de esas cosas te ayude a sudar y que te sirva como...
El problema tomando ajo es que ya si toda la familia o todos los amigos no toman ajo al mismo tiempo, no tendrán amigos. Y al otro lado, mucha gente habla de vitamina B, más que todo un compuesto se llama tiamina.
Okay.
Y dicen que si toma tiamina está eliminado por la orina y no hay problema. Si toma alta cantidad de tiamina también se elimina por la piel. Y dicen que es un repelente. Yo no puedo confirmar 100% que funcione. Okay. Es lo que dice mucha gente. Pero cuando trabajaba en Colombia, hace mucho tiempo, en una zona con mucho paludismo, yo sí tomaba tiamina. No me pegó el paludismo, pero a los amigos que vienen de otra parte del país, okay. Entonces, tres de ellos salieron, volvieron a su pueblo con paludismo. No puedo decir
que fue
el tiamina.
Pero a ti a lo mejor sí.
Pero cuando viajo a sitios donde es endémico, yo sí lo tomo.
Okay. Estaba leyendo, y a lo mejor estoy equivocado, que hay algunas regiones en las que las poblaciones humanas se han vuelto así como resistentes al paludismo.
Sí.
Creo que en la cuenca del Mediterráneo, si no me equivoco.
Sí, en unas partes del Mediterráneo y en unas partes de África. Entonces, este parásito tiene que entrar en los glóbulos rojos y tiene que tener un enlace con una proteína sobre la superficie del glóbulo. Y una gente en el oeste, en la parte occidental de África, ya no tiene esta proteína sobre sus glóbulos. Entonces, pueden tener el parásito puede entrar, pero no puede entrar en las células.
Glóbulo.
Entonces, okay. No hay infección.
Entonces, eso es cuestión genética.
Es una cosa de la evolución de los seres humanos frente a un parásito.
Evolución convergente, le llaman.
Sí, pero a una enfermedad que ha sido tan dañino, digamos, okay. Ha matado millones y millones de personas y es la respuesta humana.
Ok. Pero nomás está localizado en algunos lugares.
Y también hay otra gente que es tolerante al parásito. Entonces, también en
partes... Con ciertos alimentos, ¿no? Creo también te dan...
Sí, pero en partes de suroeste del Asia, digamos, Papua Nueva Guinea, Indonesia y partes de África, la gente es tolerante. O sea, pueden mantener un nivel de parásitos... No tienen la enfermedad.
No tienen los síntomas y eso.
No tienen los síntomas graves, pero tampoco pueden eliminar el parásito. Entonces, es como un balance que llegaron a un acuerdo. No me matas y yo no te mato.
Puedes tomar un poco de mis proteínas y de mi sangre, pero no de las proteínas de mis glóbulos, pero no más. Ok, ¿algún comentario adicional que tú quisieras dar como nota precautoria?
Solamente unas cosas que cuando viaja hay que siempre tener en cuenta que puedes traer cosas en las maletas como los mosquitos o en el cuerpo como los parásitos que en teoría no quiere traer volver a traer a Jalisco, pero a veces pasa. Cuando hablas con los médicos hay que explicarles exactamente dónde han estado y lo que hizo.
Yo creo que eso es una cosa muy importante de tomar en cuenta porque hay montones de enfermedades que no conocemos y vamos a lugares y no sabemos los síntomas y hay que recordar, así como nos preguntan algunos médicos, ¿comiste bien? ¿Tuviste algún coraje? También decir, ¿en dónde estuviste la última semana, el último mes, porque hay algunas enfermedades cuyos síntomas, como estamos viendo en el caso del paludismo, cuyos síntomas aparecen después de los 15, 21 días, los síntomas fuertes. Doctor Carl Owenberger, muchas, muchas gracias, por esta interesante historia, esta interesante información, y le agradezco, espero que no regrese el paludismo aquí al estado. Pero con tanto movimiento de personas hay que estar siempre preparados y conocer. Lo mejor de todo es estar informados y usted nos está proveyendo de información muy valiosa para aquellos que así lo hacen.
Gracias.
Muchas gracias, y gracias a nuestros radioescuchas. Recuerden que conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud y la de nuestros semejantes. Quiéranse mucho, cuídense más. Gracias, hasta la próxima.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.